Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo 2 de Al otro lado del río. ¿Cómo los trata este invierno en el hemisferio sur? Espero que bien. ¿Cómo te trata a ti el invierno, Juan? Ahí en Raíces.
Un lujo.
¿Qué tan
Hoy
lujoso?
día llegamos a los 15 grados. Llegamos a los 15 grados.
No es menor.
Nunca antes visto en un julio. Sí, las abejas están como locas. Increíble, en verdad. Calorcito.
Me alegro, pues. Bueno, contarle a nuestros auditores, auditoras. Hemos estado preguntándonos hartas cosas con Juan Pablo, sobre todo a partir de las reflexiones del capítulo anterior, en el que hablamos, salieron hartos temas en realidad, hartos conceptos, hartas corrientes, reflexiones sobre el apocalipsis y las posibilidades de sobrevivir, ¿cierto?, en esta tierra que sobrepasa los límites del colapso, ¿cierto? Y bueno, por eso mismo tiramos también en nuestro Instagram varias preguntas muy interesantes, que nos gustaría. Ahora, bueno, las tiramos hace poco, o sea, todavía no están las estadísticas finales, pero ya marcan tendencia. Y queremos entrar un poco en eso, en problematizar y comparar conceptos y corrientes que están ahí un poquito en el aire y queremos entrar en eso. Y en estas preguntas, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte, Juan, ¿qué preferís? ¿Qué prefieres? ¿La ignorancia o la indiferencia?
No sé, no me importa.
Me deja perplejo, amigo. Voy a hacer un libro con tu respuesta, de verdad. Y bueno, a ver ya, otra pregunta posible podría ser, porque la vez pasada, como decía recién, vimos mucho sobre el apocalipsis y las posibilidades de sobrevivir ahí, pero no nos preguntamos qué pasa si es que no hay tal apocalipsis. Si es que efectivamente, por ejemplo, nos mantenemos en la zona segura de los límites planetarios y las cosas no son tan pesimistas como lo planteamos la vez pasada. ¿Qué pasaría si no existiera este apocalipsis? ¿Por dónde uno podría ver opciones de desarrollo, por ejemplo, en sus distintas perspectivas? Antes de entrar en los conceptos, me gustaría hacerte esa pregunta a ti que eres tan apocalíptico y tan poco apocalíptico a la vez.
Al mismo tiempo. Sí, está interesante, yo creo que sobre todo el futuro. Entonces, igual uno tiene que tratar de ir sintonizándose con, no sé, vos, qué dicen ciertos pensadores, escritores, periodistas de la situación y armarse igual de una opinión y una probabilidad. Y me ha gustado mucho, por ejemplo, el libro que sacó la Naomi Klein,
¿Cuál?
que esto lo cambia todo, que es bien interesante, se propone varios casos, de ciertas formas también propone soluciones, incluso sacó un libro nuevo, que un poco responde al libro anterior. Y entre ellos, no sé, pues, incluso mencionaba que ella asiste a una reunión como la Royal Society Academy de Inglaterra, donde, no sé, entre otros estuvo Isaac Newton, y los viejos lo que hablaban, o sea, como los próceres de la ciencia, lo que hablaban era de la posibilidad de una geoingeniería, ¿cierto? ¿Qué pasaría si Estados Unidos empieza a alcanzar 50, 60 grados, California empieza a alcanzar 50, 60 grados? Chao, los gallos llegan y tiran una bomba isotérmica que traería consecuencias, no sé, pues en Etiopía, pero la pregunta es si le importaría a Estados Unidos eso, ¿cachai? Pero es bien interesante,
Espera,
y por sobre todo también he estado.
Naomi Klein es la, digamos, la
¿Sí?
académica principal Ahora me acordé del documental La doctrina del shock o nada que ver.
La doctrina del shock, sí.
Y ahora está hablando de bioingeniería. ¿Cómo dijiste? ¿Geoingeniería? ¿Bioingeniería?
Ingeniería. No, pero eso es como una reunión que ella asiste. Entonces ella propone que en verdad la cuestión se está pensando y que igual hay que preocuparse y por sobre todo tratar de hacerlo por la buena manera, porque igual en el poder hay gente que para salvarse se va a salvar ella
Claro.
misma. Y nada, ahora tiró un libro que se llama On Fire. Ahí está, me lo quiero leer, me lo quiero comprar para leérmelo porque supuestamente habla de como las soluciones que plantea a este libro. Pero de lo que la continuación de eso es el libro Homo Deus de este bestseller Harari, que también tiene sus charlas TED y que es israelita y que plantea varias cosas. Yo creo que igual por eso ha sido como bien como el gran pensador del siglo XXI, porque igual propone como un futuro muy relacionado a las tendencias del siglo, que son dos cosas grandes que me gustaría que ahí eso se planteara como en permacultura. ¿Qué hace, cómo responde la permacultura a eso, cierto? Porque él plantea que el futuro está ligado a la ingeniería genética, que no, digamos, no, nos pone a todos como, y tiene que ver con, por un lado, cómo nosotros los humanos nos volvemos inmortales o amortales, pero otro lado también cómo respondemos a los problemas de alimentos. Y claramente la bioingeniería, la ingeniería genética quiere eso, quiere responder a través de la semilla y cuánta cosa a los problemas de la seguridad alimentaria.
Bueno,
Y
eso.
por otro lado, pues igual, tema preocupante, bueno, es un proyecto de futuro. ¿Iba a decir algo?
No, no, dale nomás, ahí lo comento, que me acordé de unas visiones, pero termina la idea.
Y la otra idea es la inteligencia artificial. Que bueno. Eso, o sea, ya la tenemos en nuestro celular y de repente cuando contacto a una empresa por WhatsApp, me responde ya alguien, pero también se liga como, no sé, pone como la alerta a qué va a suceder, ¿cierto? En el momento en que ya efectivamente comencemos a reemplazar las mentes humanas como no tan, que puedan ser superadas fácilmente por la inteligencia artificial. Y cómo también responde la agricultura a eso.
La tía acá. Bueno, lo que
Sí.
me lo que me acordaba con todo eso que estáis
Pero voy a
comentando,
callar al
Pablo.
tío.
Dale. Todo esto me acuerda como a visiones que se han ido desarrollando o sí, visiones de mundo del desarrollo que se han ido planteando en los últimos años y tiene que ver con, bueno, mucho también con Estados Unidos, ¿cierto? Y que es cómo llegar a la solución de ciertas problemáticas importantes, en este caso, no sé, la alimentación o los problemas climáticos a través de la tecnología. Y ahí está un poco la confianza en que la tecnología nos puede salvar, ¿cierto? Que igual puede sonar muy factible, de hecho hay muchas técnicas bien, bien interesantes en ese sentido, la transgenia de hecho es una, sin embargo no está exento de poderes, ¿cierto? De finalmente esa tecnología, ¿qué estados o qué empresas la utilizarán y más o menos con qué fines y a qué costos? Son como las preguntas que hay detrás de esa visión, al menos son lo que es un poco más contrario a esta otra sustentabilidad, un poco más práctica, más local y no tan basada en la tecnología. Ahora, yo por mi parte soy un poco, mi postura va un poco de ocupar las herramientas para el desarrollo digamos, una integración un poquito de ambas visiones, pero existe harto cuestionamiento igual a la inteligencia artificial o a cómo la tecnología nos podría, entre comillas, salvar.
Sí, pues, y bueno, ante esto, yo, como que uno trata de buscar, digamos, quién otro te tira una alternativa a todas estas tendencias. Y el año pasado me encontré con este libro que se llama Abundancia Milagrosa, de un francés que se llama el Charles Herbert Grouillet. Y es súper, súper, súper entretenido el libro. De hecho, es como revolucionario en términos como para permacultores, porque finalmente es alguien que logró conectar todas las cosas, ¿cierto? Y que partió de nada. Él era como ¿cómo se llama? Estos guys que andaban en velero y recorrían el mundo por el mar y decide hacer su campo, parte de cero. Eventualmente llega la permacultura y pasa por todo, como todos nosotros pasamos, ¿cierto? Partió con un jardín de mandala, un huerto de mandala, y terminó con la agricultura biointensiva, ¿cierto? Después financiado por, no sé cómo sería, como el INDAP, como el Ministerio de Agricultura de Francia, investigándolo por completo, porque el compadre logró producir en términos como de monetarios en 1.000, 2.000 metros cuadrados, logra 32.000 euros anuales. O sea, un sueldo como de 2 millones de pesos, un millón de
Pero
pesos
no,
en 2.000 metros cuadrados.
no, pero lograr qué en 2.000 metros cuadrados, qué lograr, cómo sacaba esa plata, a partir de qué.
Producir hortaliza de calidad, ¿cierto? Y se vuelve como un ejemplo. De hecho, el loco tenía que cada cosa que sacaban estaba medida en camas perfectas que medían tal y que todo se pesaba, ¿cierto? Y inspirado también mucho por este señor de la agricultura biointensiva, el John Gibbons. Pero también inspirado por la permacultura, la agroecología y cuánta cosa. Entonces él como que mezcla todos los conceptos que los vamos a ir viendo y desarrolla como su método en su granja, que termina siendo muy famosa. Y nada, propone también un futuro bien interesante, porque claro, también dice, oye, la agricultura está hoy dependiendo tanto del petróleo o del combustible fósil. Que se está acabando el combustible fósil. Entonces, o bien nos pasamos a otra forma de energía, o disminuimos el uso de energía de la agricultura, que sería como volver un poco como, no sé si al pasado, pero sí a cómo se hacía el pasado, pero con lo que hemos aprendido hasta ahora. Y entonces en su campo él no usa combustibles fósiles y logra producir toda esta cantidad de plata, en verdad, producir alimentos, ¿cierto? Sin el uso de los combustibles y a un muy buen como ingreso, digamos, en este caso europeo, pero se podría comparar a cualquier nivel, cualquier país.
Claro, pero aquí entonces tú estás planteando que hay como entonces dos vías. Según estos personajes, Harari o Naomi Klein, sería la inteligencia artificial por un lado, o no sé, la permacultura o la producción eficiente, si se quiere, orgánica, por el otro.
Claro, o sea, como una gran escala, todo computarizado, ¿cierto? Y todo controlado dentro de todo. Ante los eventos climáticos, claro, ¿cierto? Vamos a hacer como unas semillas, qué sé yo, resistente a la helada, resistente a la no sé qué, resistente a la inundación, resistente a las altas temperaturas, qué sé yo. Todo sin la necesidad de un granjero casi. Que un poco lo que ha ido pasando, ¿cierto? Foucault lo planteaba en su época, de cómo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, se pasó como de 100 consumidores, un productor, a 1.000 consumidores, un productor. Y cómo esa gran escala ha ido avanzando a través del tiempo, como que eso es lo que también se espera. Versus lo que plantea Charles Herbert Grouillère, que es relocalizar la agricultura, entonces ir como un poco en contra de la globalización, y eso obviamente reduciría la exportación, que estaría bueno, y porque al final exportamos agua en una crisis hídrica, y al relocalizarla tendríamos miles de pequeñas granjas. Entonces, utilizar los suburbios, utilizar todas las la áreas como aledañas a las ciudades para responder a una seguridad alimentaria, ¿cierto?
Claro, pues eso está
Entonces, él habla
bien,
como de la
eso.
microgranja mega productiva.
Ajá. Y todo eso está entonces bien alineado en realidad con la permacultura. Ahora, nosotros hemos hablado de permacultura en estos capítulos, pero al final no hemos dicho una definición de este concepto. Y a eso queremos entrar en tocar varios de los conceptos que han surgido en los últimos años, como decía al principio, y preguntarte, no sé, por ejemplo, para ti, Juan Pablo, ¿qué es la permacultura? ¿Cómo la definirías tú? Si lo tuvieras que decir en un podcast.
Para no casarme con nada, yo lo definiría como lo definió en algún momento Bill Mollison, que él decía como que no se puede definir la permacultura porque son como cada vez aparecen nuevas definiciones que son mejores que las anteriores. Entonces, a veces yo lo tendía a explicar como un tendedor, ¿cierto?, de ropa, con hartos ganchos, y en cada ganchito uno podía poner distintos conocimientos, disciplinas, técnicas. También se puede hacer como una caja de herramientas, ¿cierto? Entonces, la permacultura vendría a ser esta caja de herramientas, y ahí uno la abre y decide poner las distintas herramientas que vayan, siempre alineadas con los principios y éticas que proponen, que yo creo que son como los cimientos de la permacultura. ¿Y para ti?
Ya, es que porque esa definición que me diste igual puede aplicar para otras corrientes, nada que ver. O sea, estamos hablando del movimiento que integra disciplinas y que apunta hacia algo, ¿cierto? A algo
Claro,
con
pero
un sentido
los
ético.
principios y la ética te limitan.
Claro, o sea, yo creo que, claro,
Es
no sé
como
si.
cuando hablamos en clase y preguntamos qué otro sistema tiene éticas. ¿Cachai? Aparte de la ética de maximizar las cosas, nos
Claro.
encontramos con que nadie mu se preocupa mucho de cuidar la naturaleza, cuidar a la gente y redistribuir la riqueza o el comercio justo, lo que sea.
Claro. Sí, bueno, aquí tengo por ejemplo la definición de Holmgren, que dice que, bueno, no, más que una definición, es como una reflexión sobre esto, que dice que no existe una granja modelo, tampoco una finca o rancho ideal, sino que lo que existen son ejemplos demostrativos del uso de tecnología apropiada, aplicada a cada clima, terreno y propietario en particular, que están actuando en un contexto social y económico muy distinto a cualquier otro. Por lo tanto, cada uno de estos modelos explica una cultura, y sería la cultura de la propia gente que está llevando a cabo este modelo de desarrollo. Y dice que en este contexto, entonces, la permacultura y la agricultura orgánica campesina se presentan como respuestas efectivas a las limitaciones del uso de energía y disponibilidad de recursos renovables, y pasarían del estatus de ser respuestas alternativas a la crisis ambiental a ser la forma de vida de las sociedades postindustriales. Entonces, esa última frase está bien alineada un poquito con lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? De qué va a pasar luego de toda esta industrialización y el colapso del sistema. Y aquí tenemos, claro, una vía que estamos desarrollando o defendiendo, si se quiere, pero también en esta vía, ¿cierto? Obviamente, como ya más o menos hay una visión de muchos que estamos por creer que la manera de establecernos, de habitar y de desarrollar los sistemas debe ser sustentable y la permacultura es una vía para eso, surgen otras definiciones, ¿cierto? Y hicimos una serie de preguntas por Instagram, muy binarias, ¿cierto? Como de elegir de la uno o lo otro. Igual, para contar, inspirado en la película El Gringuito. No sé si viste El Gringuito, Juan. ¿La
Lo vi,
película?
pero cuando chico.
Sí, igual, la vi cuando muy chico y me
Nunca más la
acuerdo.
volví a repetir.
Pero yo, hay una escena clásica igual, que a mí me encanta. No es que la vea siempre. Igual sí. Pero que aparece, ¿cierto? Un personaje, un adulto con el niño, que es el gringuito, que están ahí en una plaza conversando de la vida. Hasta que un momento este personaje le dice al niñito, le dice, ¿y tú qué preferís? ¿El pichí o la caca? Y el gringuito le responde, como que mira en profundidad y le dice, la caca, la caca. Y le dice, ¿por qué? Porque el pipí es como muy líquido, dice. O más que líquido, es como acuoso. Entonces prefiere la caca. Y
Acuoso.
bueno. Y bueno, esa pregunta revolucionaria, la verdad es que cambió mi manera de pensar. Y igual te la quería compartir
Te volvió
preguntando. ¿Cómo?
Binario, o una o la otra.
De alguna manera sí, qué terrible.
¿Qué diría? ¿Cómo contestaría una gallina a eso?
No puedo. Bueno, igual. Pero por ejemplo, ¿tú
Las dos,
qué
las
preferís?
tres.
Igual esa pregunta como me hace, o sea, a mí mi mente me hizo desarrollar mucho el qué preferí, ese juego. Pero yo te pregunto, ¿qué preferí, el pichí o la caca?
Claro.
¿Qué preferís?
Yo prefiero la caca.
¿Por qué?
¿Y tú?
Igual.
Hay que argumentar la respuesta.
Sí, pues viene con un porqué.
Para irme como en la volada del agricultor, creo que la caca representa la ley del retorno que promovía este Albert Howard, Sir Albert Howard, el rey de la, el caballero de la agricultura orgánica. ¿Y tú? ¿Preferís el pipí o la caca?
La caga. Simplemente por una cuestión. No sé, no sé cómo explicarlo. Una cuestión sustancial.
Textura.
Dejémoslo como sustancial. Ahora, igual, esta pregunta, para
Claro.
contarle.
Como sólido líquido, como ese tipo de sustancia, sólido líquido.
No, no, me gusta como la complejidad de lo que implica el acto, ¿no? De hacerlo. Pero bueno, nosotros en Raíces hablamos harto de la caca. El día a día se habla de la caca y bueno, porque nosotros también hacemos harto compost, inclusive con la caca humana. Nosotros ahí tenemos un sistema baño seco que es seco pero compostable. Entonces todos los residuos, entre comillas, humanos, que puede ser la caca y el pichí, se transforman finalmente en tierra de
Nos
hoja.
mezclamos.
Claro, o sea, igual hay una suerte de separación ideal, como no saturar de orina, digamos, ese compost, pero sí se ocupa el 100% de la feca, de la
Sí,
y
aclarar que, bueno, tratamos de romper con la cacafobia. Entonces hay que enfrentar, cada uno tiene que enfrentar su caca. Y también hay muchos tipos de baños secos. Nosotros, el nuestro, al menos mezcla el pipí y la caca, no los separa. Lo facilita, por cierto, la misma definición de permacultura que daba el RAI, porque es nuestra parte, como por nuestro contexto geológico, geográfico. Y claro. Tratamos de que si es solo pipí, que se mee en el bosque, así a los arbolitos. Porque si no, claro, se llena de. El balde se llena de pipí.
Claro, bueno, igual ahí hay distintos sistemas. Efectivamente, la cacofobia o la cacofobia es un tema en nuestra época. Ahí nosotros, bueno, analizamos mucho cómo se está ocupando agua potable en un planeta en crisis hídrica, en un país en el que hay cientos de miles de personas que no tienen acceso a agua potable. Nosotros mezclamos agua potable con nuestra orina y nuestra caca y la mandamos a una planta de tratamiento, si es que no al río o al mar. Entonces ahí hay un ciclo bien roto. Pero pasando quizá, bueno, también me han preguntado, por ejemplo, si yo te dijera, ¿qué preferís? ¿La permacultura o lo regenerativo? ¿Qué preferirías? Si tuvieras que elegir.
Que me forzáis a elegir una pregunta que no se compara.
¿Por qué?
Porque lo regenerativo cabe dentro de una como estrategia de un pétalo de la permacultura, ¿cierto? Es como, ¿cómo quiero desarrollar, cierto, mi pétalo de donde entra la agricultura y qué técnica quiero usar para eso que promueva, ¿cierto? Tanto los principios como las éticas de la permacultura, y ahí podría decir, ah, voy a utilizar la agricultura regenerativa,
Pero ¿y
¿cierto?
qué sería lo regenerativo? Así como, ¿cómo se lo definís tú o cómo se
Mira,
define?
yo soy como crítico, de cierta forma, pero también valoro, obviamente, todos estos movimientos. Creo que lo regenerativo es bacán. Pero también es utilizado, es bien marquetero. Yo creo que también se ha dado como el lado del marketing, el regenerativo, porque entramos como a este mundillo de que al final los conceptos son bien parecidos unos de los otros. Entonces, no sé, pues si te hablo del manejo holístico, es casi lo mismo que, como que igual plantea, no sé, pues, respetar las comunidades, respetar los ciclos de los nutrientes, respetar los ciclos del agua, al igual que lo regenerativo, pero al parecer lo regenerativo se enfoca más que nada como al suelo, ¿cierto?
¿Al qué, perdón?
En ese sentido no he leído al suelo, a la vida del suelo. Entonces, es como que, no sé, yo imagino que en mi campo lo dejo mejor de lo que estaba.
Claro, con todo esto de la ganadería regenerativa, por ejemplo, sería este sistema de producción de carnes en general, a partir del manejo holístico y eso, o con esta perspectiva de que los animales no impacten negativamente el suelo, sino que al contrario lo puedan mejorar en sus condiciones y todo por una estrategia de ganadería. Claro. Entonces, pero entonces, lo regenerativo sería permacultural, digamos, la permacultura es regenerativa. Lo regenerativo es permacultura, ahí
Sí.
como me pierdo.
Sí, yo cuando leía hace tiempo también como trataba de investigar de lo regenerativo, porque al final siempre te preguntan, entre regenerativo, manejo holístico, agricultura biointensiva, agricultura biodinámica, agricultura orgánica, ¿cuál preferí? ¿Cierto? De nuevo, y volver como al concepto de la permacultura, de que cada uno ahí, dependiendo su cultura, toda la cuestión. En mi visión de las cosas, yo creo que John Gibbons, que es este viejato que desarrolla el concepto de biointensivo, logró por completo satisfacer como lo mismo que satisface lo regenerativo, etcétera. Quizá hay lo regenerativo tiene como unos principios más como filosóficos, qué sé yo, pero realmente cuando yo veo y comparo lo regenerativo con lo biointensivo, veo que John Gibbons desarrolló mucho más el concepto, al nivel de, claro, una autosuficiencia o un nivel de sustentabilidad en tu predio, ¿cierto? Que se regenera tu predio utilizando solo tu predio. Entonces, igual yo he visto a aquellos que se declaran regenerativos comprando fardos de paja, por ejemplo. Entonces, o comprando semillas de semilleros grandes convencionales. Entonces, como que la pregunta que yo me hago, y quizás también es como media crítica, si, sin querer tampoco dañar para nada a lo regenerativo, que lo valoro y lo quiero, es como, ¿estamos regenerando la agricultura y los suelos cuando compramos semillas de semilleros como convencionales? ¿O se regenera la agricultura a nivel semilla? No creo. Y también estamos regenerando nuestro campo, sí, pero cuando compramos bioinsumos de otros lados, en donde no están siendo regenerativos, ¿acaso no le estamos robando fertilidad a otros a cambio de nosotros volvernos más fértiles? Esas son como mi duda como más filosóficas con respecto al concepto de tanto sustentabilidad, ¿cierto? Como regenerativo.
Claro, eso yo me acuerdo el año pasado en un curso, le comentaba a los chiquillos como no es lo mismo tener, ponte tú, una huerta en tu patio, no sé, pues, en alguna ciudad, una huerta urbana, pero que toda su formación de suelo para las camas de cultivo sea de tierra de hoja de cualquier vivero y que esa tierra de hoja provenga de que una persona va a un bosque nativo, le saca toda la hojarasca del suelo, la vende para que esta persona haga su huerta regenerativa orgánica permacultural, pero en el fondo a costa de que hay un mal, se está quitando, ¿cierto?
Los bosques clorófilos.
Claro, un insumo súper clave para pa un ecosistema muy dañado. Entonces, en ese sentido es como la trazabilidad de todo, también es súper importante al momento de, pues, o sea, de plantear este tipo de cosas versus, por ejemplo, hacer un compostaje en esa misma casa en el que se ocupen los desechos vegetales de las podas de la comuna, ¿cierto? Del vecindario, y eso implica también, por otro lado, otro esfuerzo, que el otro no lo tiene. O sea, la primera opción también es más comercial, porque es un poco más fácil, en vez de, qué sé yo, recolectar hojarasca de los árboles caducos de la ciudad para hacer un gran compost, esperar ese compost, tener recién ese insumo, requiere otros tiempos, pero que a veces el mercado no nos quiere esperar, o no nos puede esperar. O inclusive un proyecto de vida, ¿cierto? Comercial tampoco puede. Entonces ahí uno entra en chuta, como tengo que ser perfecto, así. Bueno, es amplio. No sé
Claro,
si
viviendo como más
tenés
en
algún
sector
otro que
urbano
preferís.
es más complejo.
No sé si tienes otro que preferís.
En sector. Sí, voy. Te tengo unos buenos. Pero quiero decir que en sector urbano es más complejo y ahí la colaboración va siempre a ser mejor. Pero quizás con el biointensivo es mucho como sobre tu dominio o tu manejo sobre tu campo, ¿cachai? Entonces igual incluso te propone que el 60% del espacio cultivable sea de biomasa, cosa que tú seas capaz de generar tu propio compost, ¿cachai? Entonces ya con eso te pone al tiro como el 60% de tu espacio que querés cultivar tiene que ser para la producción de compost, que va a ser para que el 30% de ese espacio vaya para hortalizas, qué sé yo, y otro 10% vaya para otras cosas. Entonces, sí se preocupa demasiado de la fertilidad del suelo. Entonces, sí. Sobre mi qué preferí, me gustaría preguntarte, cambiando un poco el tema. ¿Preferís tu signo zodiacal o preferís tu Quin Maya?
A ver, es que No soy muy entendido, pero saqué mi kit Maya hace unos meses y el hombro me pareció cuático.
Sale.
Creo que soy demasiado cuático, entonces. Porque soy espejo cósmico blanco. Ah, no. Aunque igual me gusta ser Sagitario, en todo caso. No sé.
¿Preferís ser cuático o preferís ser brígido?
Prefiero ser cuático con Kin Maya, con espejo cósmico blanco, que ser un brígido Sagitario. Me tiro por
Un
el, por
brígido
lo
Sagitario, sí.
acuático. Me voy a hacer lo acuático. ¿Y tú? ¿O es solo para mí esta
Sí,
pregunta?
mejor toquen Maya porque si entramos a ver quiénes son en la contingencia política chilena, quiénes son Sagitario en Chile. Nos encontramos con personajes tales como Sebastián Piñera.
¿Qué? ¿Pero qué es Piñera en la...
Comparable.
¿Por qué? Porque es
Sagitario.
Sagitario. Ya, pero en ese caso yo me puedo sacar
Sagitario.
que Britney Spears,
Mal, po.
la Queen
Mal.
Britney, es Sagitario.
Mal.
Sorry.
Liberan a Britney.
Liberen a Britney, es Sagitario, ¿veis? Ahí hay compañerismo, no como, bueno. No sé qué signo eres, sí sé qué signo eres tú, y es mejor no entrar en eso, es medio
El
polémico.
mismo que el Dalai Lama. El mismo que el Dalai Lama. Así te la dejo.
¿Cuál es ese? Cáncer.
Sí.
Cáncer,
Mismo que
horrible.
el capitán Fitzroy, el que trajo Darwin a la Patagonia, por ejemplo.
Ah, ya, la competencia.
Por ejemplo, sí.
Ya, yo tengo un que preferí. No, pero no tan entretenido. ¿O tenía
No,
otro?
pero no, en serio, en serio. Te quería
¿Cómo?
preguntar, te quería preguntar sobre uno que pusiste en la historia que me lleva como a otro finalmente. No sé, ¿tú preferís el caos o el orden? Y en otras palabras, y para entrar ya como en, ¿prefieres la entropía o la sintropía?
Polémico.
¿Agricultura entrópica o agricultura sintrópica?
A ver, voy a partir por el principio. Yo soy una persona muy ordenada. Tú entras en mi pieza y es un lujo el orden que hay ahí. Por otro lado, me gusta el caos. También soy, me gusta, prefiero, me gusta el caos. Y eso me hace como reflexionar de que son poco separables. Y cuando me preguntáis qué prefiero, si la sintropía o la entropía, creo que no son comparables, como muchos de nuestros auditores y auditoras pensarán, me imagino. Porque tengo una, hay un análisis bien clave sobre la sintropía. A ver, para quien no conoce ese término, es un término ligado a la agricultura, nacido en Brasil, ¿cierto? De una técnica aplica el uso de especies vegetales para hacer una especie de agricultura regenerativa, que tiene esta idea de una visión de que ese cultivo debiese imitar los patrones de los sistemas naturales. Entonces, básicamente es una agricultura o forestería también, incluye árboles, plantas, herbáceas, hortalizas, etcétera, con la estrategia de promover un sistema que sea más o menos independiente, más o menos autónomo, porque imita las dinámicas de la naturaleza. Y eso le han llamado sintropía. Y uno, si se mete a buscar definiciones de sintropía o escucha hablar sobre sintropía, uno se pilla con que la ponen como lo contrario a entropía. Por eso se llama sintropía. Y uno se pilla con frases tan, desde mi punto de vista, erráticas, como que la entropía sería entonces el caos del ser humano, ¿cierto? El desorden, el desastre ambiental, la entropía, el desorden, versus la sintropía, que sería el orden, que sería el equilibrio, que sería lo bueno, y la entropía sería como lo malo. Entonces, yo ahí creo, como estoy súper, súper en contra de esa... De esa confrontación entre conceptos, porque me parece que hay un vicio ahí. Porque si uno Para mí la naturaleza es entrópica. La vida se va, como en fondo los sistemas naturales son desordenados, ¿cachai? Pero no es un caos, sino que hay un equilibrio de fuerzas. De hecho, la definición de entropía, que es un concepto de la física, de la termodinámica, para ser preciso, pero muy asociado a la física y al entendimiento de los sistemas, habla de que la entropía es, si bien puede verse como un estado de desorden, en el fondo, más que desorden o caos, es una distribución de la fuerza y el calor para lograr el equilibrio en un sistema. Y precisamente los sistemas naturales y los sistemas en general, naturalmente tienden a distribuir la fuerza, a generar este, entre comillas, desorden para que un sistema tenga un equilibrio. De hecho, un sistema que no genera esta distribución de la fuerza, ahí se te convierte en un caos. Cuando no hay entropías, hay un caos desde el punto de vista humano. Entonces me parece que hay como una sobrehumanización del concepto al entender caos como desastre, cuando en realidad el caos es un equilibrio desde la entropía. Y se plantea la sintropía como todo lo contrario a la entropía, pero en realidad para mí es lo mismo. La agricultura sintrópica, yo le podría decir que en realidad es agricultura entrópica, porque efectivamente replica los sistemas naturales que se basan en una distribución de fuerza. Entonces, me parece ahí que hay un problema con el concepto. Sería genial hablar con alguien que promueva o haga agricultura sintrópica
Con
para que
Ernst
lo.
Gotch.
Claro, que sería la persona que lo promueve, pero ahora, ahí pienso dos cuestiones. Primero, creo que es un error del concepto porque se está mal entendiendo la entropía o se está utilizando de una manera muy antropocéntrica, ya como muy de cómo el ser humano moderno en realidad. Ve lo que es el caos. Y ahí me parece que es un error conceptual. Pero por otro lado, claro, la sintropía se plantea como una forma de hacer agricultura distinta a la agricultura convencional, que es como replicando los sistemas naturales. Pero es raro, porque si uno ve una agricultura convencional, un cultivo de industria, uno ve hileras, ¿cierto?, de planta, la misma planta monocultivo, y eso podría ser entendido como orden versus este desorden que plantea la propia sintropía de lo que es la entropía, pero bueno, ahí me estoy pillando un poco la cola, pero básicamente no puedo de decidirlo porque para mí son lo mismo. La entropía es, o sea, la sintropía sería entropía desde el punto de vista agrícola.
Me dejaste loco.
Tejé con. No, iba a ser una cuestión
No
de
sé si
esquilmaya,
definirme
pero.
como entrópico o sintrópico.
No, soy. No, no me voy a definir, mejor no.
Solo debo agradecer, como soy caminante del cielo cósmico rojo, entendí todo lo que dijiste.
Y yo, como soy un espejo blanco, dije lo que tú ya pensáis. Pero te lo hice ver de una manera mucho más profunda, ¿sabes? Como. A ver, dame las gracias, por favor.
Sí, ¿sabes qué me pasa? Que, y refiriéndome a lo del principio, incluso como con la idea de Harari, no son sus ideas, sino que son como no sé, su análisis, uno tiende a pensar que el futuro es mucho como este humano que se cree Dios y que cree que puede controlarlo todo, ¿cierto? La vida, la salud, todo. Y que es cierto que lo ha hecho, ¿cierto? Antes nuestras limitaciones eran, qué sé yo, las enfermedades, la guerra, y ahora solamente queremos extender nuestra vida y queremos controlar la producción de las semillas para que sean resistentes a las cosas que nosotros hemos hecho. Y entonces me pasa que cómo aproximarse a la sintropía versus la otra, también tiene que ver con yo decido que esto así tiene que ser, ¿cierto? Porque efectivamente, si yo acelero, digamos, si yo macheteo un árbol o lo podo y hago que se pudra, va a ser como voy a acelerar el proceso de descomposición a que la rama del árbol se pudra en el árbol y eventualmente caiga, como puede ocurrir en un bosque normal. pero también con el tema de las semillas, por ejemplo, es como que la entropía finalmente ha dado paso a la evolución. Entonces, ¿por qué es tanta la información que se libera y en teoría, entre comillas, se pierde? ¿Cachai? Pero se pierde porque en ese momento esa era como la semilla que debía crecer bajo estas condiciones, qué sé yo. Y enfrentándonos como a un tema, a una crisis como la estamos viendo, que es como climática, ¿acaso no es bueno dejar que la naturaleza también, a través de su entropía, permita adaptarse, ¿cierto? Con la cantidad de información que pierde o que libera al tratar de establecerse a través del tiempo. Esa es como mi reflexión.
Sí, interesante. Bueno, igual ahí, claro, es que una cosa también es la deriva natural de la especie y la otra es la agricultura también. Ahora, en la agricultura se puede probar igual de todo. También no sé, una práctica súper dócil en el que tú puedes experimentar bastante en realidad. Bueno, igual. Hay muchas visiones atrás
Sí,
de cómo tratar
a
con
mí
las
me encanta. Yo
plantas.
creo que la práctica igual está buena en la agricultura, si no, no la. Igual me pasan esas cosas, como y obviamente que siempre uno se va a permitir y no puede controlar el poder de la naturaleza y de las cosas. Y aparte que la agricultura ha sido siempre como una evolución artificial, ¿cierto? Nosotros por 10.000 años hemos estado ahí eligiendo constantemente las cosas más bonitas, más fuertes, más coloridas, más sabrosas, que es
Claro.
como la herencia que tenemos nosotros de no, nuestro antepasado.
Oye, pero en todo esto entonces, ¿qué preferí?
Y
A ver, ¿qué preferí?
dale, a ver.
¿La
Te
competencia
digo al toque.
o la colaboración? Ponte tú, estás en una
¿Queréis la
prueba
respuesta buena o la respuesta mala?
Pero por ejemplo, está
¿Queréis la respuesta
hay un
buena o la
trabajo,
respuesta mala?
tu profesor de matemáticas de segundo medio le dice ya, pueden hagan un trabajo en equipos y tú sabes que solo podrías hacerlo muy bien y muy rápido y él dice, el primero que trae el trabajo bien se gana, qué sé yo, una torta exquisita. ¿Qué preferiría en ese entonces? ¿La
Chocolate.
competencia y hacerlo solo para ganar? ¿O la colaboración y en realidad sumarte a un equipo, poner tus habilidades matemáticas y quizás ganar la torta y compartirla? Pero quizás no. ¿Qué
¿En qué? Ponme un hábitat, ponme un clima. Así, estoy como así
Ya.
como en Siberia del Norte, hielo, permafrost de todos lados y.
Ya, te pongo
O estoy como en un trópico hermoso.
te pongo en
En un
Madagascar.
trópico compito, pero en un permafrost colaboro.
¿Qué preferís? No sé, vos. Elige.
Te satisface mi pregunta, pero es que me tenés que dar un contexto climático.
No, en cualquier lado. ¿Qué preferís? Ah, ya, pero. O desarrolla esa, no sé,
En
vos.
el caso de la prueba.
¿Ya? ¿Torta? ¿Sí?
Está
¿Torta?
maldito. No, prefiero. Bueno, yo en general. Bueno, es que. Ni la una ni la. Bueno.
Te
He
compliqué,
sido criado competitivo. Entonces, como que le diga colaboración va a ser como lo que me gustaría hacer.
ya,
Pero lo
claro.
que haría realmente por una cuestión genética,
Ya,
digamos, de
familiar.
mi crianza. Criado en un sistema capitalista. Devastador, creo que competiría. Pero ¿qué
Ya.
prefiero? La colaboración. ¿Qué haría? Competir.
Bueno, eso nos lleva un poquito como a esta discusión media de si es la
¿Me queréis
competencia.
catalogar como hipócrita?
No. ¿Por qué no he dicho eso?
Ah.
Me siento como un espejo frente a ti, no sé. como que nos lleva un poco a esta idea, como esta corriente, digamos, darwinista de Darwin, que supuestamente promovía más la competencia entre su investigación biológica, ¿cierto? Por la selección natural, ¿cierto? En el fondo, que la competencia era como el motor de la evolución finalmente, o lo que planteaba el otro biólogo un poquito más contemporáneo que Darwin, que sería Piotr Kropotkin, ¿cierto? Un ruso, que planteaba más que la colaboración de las especies era lo que generaba finalmente la evolución y que las especies tendían más a colaborar que a competir, versus supuestamente que Darwin decía que competían más que colaboraban. Ahora, ¿por ahí va acaso tu respuesta, señor Juan Pablo Rosa?
Sí, claro, claro que sí. Yo creo que el contexto siempre se requiere para contestar tus binarias preguntas.
Claro, porque ahí Juan Pablo
El
mencionaba
apoyo
que...
mutuo, se llama el libro de Piotr Kropotkin. Oye, yo, volviendo a la hipocresía, te quería hacer una pregunta interesantísima.
¿Ya?
Relacionado a los conceptos y la utilización de los conceptos, a veces bien, a veces mal, ¿qué preferís? Te voy a poner dos casos emblemáticos.
¿Ya?
La sustentabilidad que hemos visto últimamente en la Copa América, la sustentabilidad de Celulosa Arauco
¿Ya?
o la socialdemocracia de Joaquín Lavín. Elige.
¿Cómo, cuál es más hipócrita que la otra?
Elige.
No, está acuático. Me ponís como entre la espada y la pared, igual. La verdad, me siento un poco violentado con tu pregunta. Pero si tuviera que elegir...
Un
No, no.
candidato que tiró minería verde.
Claro. Solo sacar piedras verdes. A ver, no, con la sustentabilidad de Arauco me
Pintar
pasa...
todo verde.
Claro, toda la minera verde. Me pasa con la sustentabilidad de
En
Arauco
vez de
que...
amarillo, verde.
Que es demasiado hipócrita, claro, porque efectivamente uno analiza el impacto de la industria forestal en este país y se da cuenta de que es brutal. O sea, la cantidad de millones de hectáreas en las que hay monocultivo forestal y todo el impacto ecológico, social, inclusive cultural que han generado es brutal. Entonces, que se planteen como sustentables por adoptar ciertas prácticas de la sustentabilidad, que ni siquiera son de la sustentabilidad, sino que son como prácticas ligadas a la responsabilidad social mínima, o reciclar algunas cosas, o aplicar algo de
Economía
tecnología.
circular, ojo.
Claro, o
Aplica
sea,
la
en el
economía
fondo
circular.
se autodenominan sustentables porque tienen algunas prácticas, pero no son una industria sustentable y si se mantienen así o no restauran todo lo que han hecho, nunca lo van a hacer. Entonces, para mí, claro, es una hipocresía mayor lo que hace la Celulosa Arauco, así como Mininco y toda la otra industria forestal tan lamentable y decepcionante que hay en este país. Ahora, la socialdemocracia de Lavín quizá me parece una hipocresía grande, pero no de esas características. Y con esto no quiero defender a Joaquín Lavín, sino que... Claro, lamentablemente ahí, aunque igual quizás soy optimista y un poquito como, quizás soy muy buenito al pensar que esta idea de Joaquín Lavín es como que, oh, no sabe, porque obvio que sabe. En el fondo él se autodenomina socialdemócrata porque tiene una visión social y le gusta la democracia, pero básicamente no aplica nada de lo que plantea la socialdemocracia real, que son países europeos que han desarrollado un modelo que según lo que sé, son estados capitalistas en el que el Estado tiene un rol muy fuerte. Y a partir de este rol del Estado, logra o trata de lograr de que este sistema capitalista sea más justo, logre una justicia social o una equidad a partir de un rol del Estado fuerte. Ahora, Joaquín Lavín, tú ves sus definiciones de socialdemocracia y básicamente no sabe lo que es, oculta lo que sí es él y su visión, y lo reduce a que es, o sea, lo pone literal, social democracia, como que no. Bueno, sí, es otra hipocresía bien grande en realidad. Pero me quedo con esa finalmente, con la de Lavín, que con la de Celulares Arauco. Qué cuática tu pregunta, Juan Pablo, me deja ahí. Me deja ahí cuático.
Oye, hablando de Lavín y el capitalismo, en el Instagram tú hiciste una historia, el que preferís, con la negra un poco enojada atrás. Y capitalismo, comunismo, el comunismo va ganando por 76%.
¿En serio? Wow.
¿Qué voy a decir? Es que no da más opciones. Yo creo que el comunismo representaría como una especie de anticapitalismo.
Es que es complicado igual, porque sigue teniendo esta lógica binaria. O sea, todas estas preguntas problematizan y conflictúan, porque sigue siendo muy o lo uno o lo otro. Y por mi parte, claro, no prefiero ninguno en realidad. Me pueden mantener de amarillo, pero en realidad no, porque así como es, así como lo dijo Nicanor Parra, ¿cierto? Ni capitalista, ni socialista, sino todo lo contrario, ecologista. Y entonces él lo plantea como todo lo contrario, porque básicamente ambos sistemas o ideologías, estoy hablando por mí, tienen diferencias bueno, muchas cosas en realidad, en la administración, en la jerarquización, en las libertades, pero para mí en la producción, digamos, de dónde sacan la gasolina para su motor y las características del motor para mí son bien similares, es decir, son bien industrialistas, ambos sistemas se basan en la extracción y en la industrialización y ambas son bien armamentistas. O sea, los regímenes comunistas son generales que están ahí a cargo, ¿cierto? Siempre con su escopeta bien limpiecita y con sus botas bien duras, ¿cierto? Sí, es verdad. Pero los estados capitalistas son muy armamentistas a través de del narco y de las guerras comerciales y de generar guerras, ¿cierto? Como lo hemos visto en Latinoamérica del siglo pasado, ¿cierto? En la Operación Cóndor. Y todo lo que eso trajo en las dictaduras latinoamericanas o lo que ocurre en Medio Oriente actualmente. Entonces, ¿qué prefiero yo? La verdad es que ninguno. De hecho, me gusta a mí, a partir de esta pregunta, me gustaría preguntarte sobre qué preferís. O sea, no sé si queréis como comentar lo que dije, igual polémico. Pero me
Yo
lleva.
solamente quería, me acuerdo de Nicanor Parra, que fue Nicanor que dijo, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Creo que
Claro,
sí.
que igual es cuático.
Izquierda y la derecha.
Sí. Bueno, a Nicanor en su época, en los 80, fue medio odiado por la izquierda chilena. Pero bueno, me gusta. Ahora, a partir de esta discusión te preguntaría, ¿qué preferís? ¿El post-extractivismo o el decrecimiento?
Bueno, el crecimiento es una ética tanto del comunismo como del capitalismo y como toda sistema que hemos tenido. Entonces, el decrecer es como el caos mismo, es como el infierno para la mayoría de la gente. Entonces, solamente por concepto y como suena, así como me voy por el post-extractivismo. Creo que suena menos caótico y da menos miedo que el decrecimiento.
Claro. Bueno,
Como
justo.
por cómo se recibiría en la gente, como políticamente hablando, creo que el post-extractivismo oculta que hay que decrecer.
Claro.
Pero
Pero no lo
imagino que
oculta,
tú
no
cachai
lo.
más del post-extractivismo, yo no
O sea, es como una corriente.
lo caché el concepto con la. Dale tú.
¿Con la quién?
Con una de mis constituyentes favoritas, la de Cristina Dorador. La
Ah, verdad, pues
Dora Bonito.
Ella habla después de extractivismo. Eso ha sido bien genial también. Y ella es científica, ¿cierto? Del norte. Bueno, el
Ah, también te gusta.
post-extractivismo, sí. Justo ahora lo pienso, ahora cuando dimos la definición de permacultura, hablaba del de la época postindustrial. Yo creo que se asocia mucho este corriente del post-extractivismo con lo que plantea la permacultura en su base. Por eso a mí me atrae bastante esa corriente política, pero que todavía es como bien lo que yo percibí es que es una corriente, a ver, que plantea, más desde las sociedades latinoamericanas, plantea el cómo el extractivismo en estos países latinoamericanos ha generado finalmente mucha pobreza y mucha también carencia. Mucha carencia por la industria extractivista, ¿cierto? Es cosa de ver aquí en Chile, por ejemplo, como hablábamos recién de las forestales o de toda la contaminación que ha habido en las poblaciones mineras, ¿cierto? O todas las zonas de sacrificio en general en Chile, en todo ámbito, pesquero, cordillerano, lacustre, agrícola, forestal, minero, etcétera, etcétera, ha generado finalmente primero un impacto muy fuerte en los recursos y por otro lado un impacto muy fuerte en la sociedad. Y en esta idea de que hay una crisis climática y ecológica, plantea que el post-extractivismo es una corriente en la que se sale de esta lógica extractivista, ¿cierto? De un modelo de desarrollo y apunta hacia lo que se ha denominado como otra corriente, que sería la del buen vivir. Y el buen vivir, en el fondo, es una postulado, digamos, un planteamiento que nos dice a qué debiésemos apuntar finalmente para el desarrollo. Es bien filosófico finalmente, porque nos dice para qué queremos crecer o para qué queremos un modelo. Y el buen vivir te dice, bueno, para un buen vivir. ¿Y qué es un buen vivir? Y pone ahí como referente, ¿cierto? Bueno, obviamente basado en la justicia, en el bienestar, ¿cierto?, de las sociedades y de los individuos, pero pone como referente a las propias culturas de las naciones originarias, de las primeras naciones de Latinoamérica que, ya sea en Chile o en actual territorio chileno o en los Andes, en Centroamérica, siempre hubo por ahí este concepto, solamente que en sus distintas culturas, ¿cierto?, como sería, por ejemplo, desde la cultura o la nación mapuche sería el Kume-Mongen, que sería como un buen vivir, una idea de desarrollo, el Sumac Cauxay, en la cultura incaica, etc. Entonces, eso es lo que plantea el post-extractivismo y está sonando bastante, como tú decías, en la constituyente, pero también en algunos programas presidenciales de estas elecciones. Adivina. ¿Será de la socialdemocracia Lenin? Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Pero por otro lado, para cerrar este punto, el decrecimiento plantea algo parecido, pero nace ya en Europa, en España, en países europeos y de académicos, economistas, ecológicos europeos. Entonces, también dice que hay que disminuir el crecimiento, pero no para que haya un caos, sino que esta disminución de cuánto queremos producir o extraer, si por otro lado, tenemos que bajar la escala de este crecimiento y esa bajada de escala se debe acompañar de una mejor distribución y un modelo que, mientras baja este nivel muy alto de producción, va asegurando un bienestar social con política, ¿cierto?, social. Y también habla del buen vivir, que quiere lograr un buen vivir, pero como esto nace, cierto, también de la responsabilidad europea sobre los países extraídos, como ellos también plantean que esta situación de extractivismo en el mundo también se vio afectado principalmente por las naciones europeas. Entonces ellos dicen, bueno, ya que nosotros fuimos responsables de todo esto, planteamos ahora un modelo que disminuye el crecimiento, mejora el bienestar social y tiende hacia un buen vivir y también hacia mejores relaciones bilaterales o con internacionales. Entonces ahí también hay el decrecimiento, tiene mucho también de la alimentación de grandes pensadoras como, no sé, Yayo Herrero o el mismo Joan Martínez Alier, economista ecológico, Yayo Herrero es ecofeminista, y también varios núcleos de académicos o pensadores y pensadoras de esas tierras. Así que yo prefiero ambos.
Me encantó tu respuesta. Y en ese sentido, me imagino que entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, tu tendencia
Ah, eso
más
ya.
por la soberanía, me imagino, ¿no?
¿Por qué te imaginas eso?
Porque acabas de mencionar un par de autores que también van por eso.
Sí, es verdad. Sí, elijo soberanía. O sea, es que para mí, desde mi punto de vista, la soberanía alimentaria, a ver, ¿qué es? No sé si la comentamos un poco, quizás no todos tienen claro qué sería la
Y
soberanía alimentaria.
dale, mejor.
La soberanía
Uno tiende a
alimentaria.
pensar que la soberanía alimentaria es como que podáis alimentarte solo, ¿no? Como una cosa así.
Ah, ya, así como yo soy autosuficiente, pero no. No, en realidad lo que plantea los movimientos por la soberanía alimentaria, que nace de la vida campesina, un gran movimiento social campesino sudamericano. Bueno, y la soberanía alimentaria se plantea como esta idea de que de que las comunidades puedan asegurar su derecho a una alimentación saludable a través de sus propios mecanismos de producción, que las propias comunidades puedan decidir cómo y qué producir para su bienestar alimentario y por lo tanto su bienestar social en general. Ahora, yo creo, no estoy seguro, que se plantea cómo que los propios estados puedan asegurar ese derecho a la soberanía alimentaria y de paso asegurar su derecho a la alimentación y eso finalmente genera una seguridad alimentaria. Ahora, no sé, quizá leer una mini definición, por ejemplo, de OSALA, que es el Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología, que dice que la soberanía alimentaria la pueden definir como el derecho de las personas a alimentos adecuados desde el punto de vista saludable y cultural, obtenidos a través de métodos sostenibles y ecológicos, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios agrícolas. Ahora, la soberanía también trae poder sobre, por ejemplo, la semilla, trae beneficios en torno también a la resiliencia, creo yo, porque hay más lógica de redes y producción comunitaria. Entonces, ¿qué pasó ahora, ponte tú, para la pandemia? No sé si te acordáis que al principio de la pandemia hubo un paro de camioneros, bien fuerte. El año pasado, 2020, empezó la pandemia
Acuerdo, acuerdo.
y en pandemia la industria camionera, o un sector de los camioneros, decidió irse a un paro nacional y eso perjudicó mucho el flujo de alimentos. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo varias
¿Te
comunidades.
cuento?
Ya, dale, sí.
Que, bueno, como nosotros, tú no estás ahí acá, pues, pero como nosotros vivimos en este aislado, ¿cierto? O sea, hay que tomar una barcaza y luego hay que cruzar un río, qué sé yo. Por una semana no tuvimos barcaza porque no había abastecimiento de combustible.
Y a partir
Al
del
toque nos
paro.
pegó.
A partir del paro, claro.
A partir del paro, sí.
Entonces, ¿y ahí qué pasó también? Hubo muchas comunidades que no recibieron, así como ustedes, no recibieron bencina. Hubo muchas comunidades en pandemia que no les estaban llegando insumos alimentarios, o sea, no les están llegando alimentación para su mercado. Entonces, eso es como para mí un ejemplo súper claro de que se está vulnerando la seguridad alimentaria, que se entiende por otro lado como cómo un Estado puede proveer de alimento a su ciudadano, como el acceso, digamos, que todo ciudadano tenga acceso a una alimentación básica. Entonces, este paro de camioneros en ese momento impidió la seguridad alimentaria, pero también yo lo propongo porque si es que hubiese habido. Si es que esa comunidad que le afectó este paro de camioneros porque no tuvo acceso a la alimentación, si es que hubiese sido más soberano en su alimentación, este paro quizá no lo hubiese afectado. Quizá este paro de camioneros, en una comunidad con soberanía alimentaria, con producción diversificada, con redes de abastecimiento locales. Una perturbación externa no hubiese afectado el funcionamiento de ese sistema. Entonces, también es una manera en que, si es que hay una comunidad que quiere promover su soberanía alimentaria, está atendiendo también su propia seguridad alimentaria y, de paso, la resiliencia ante impactos, como un paro o como una helada muy fuerte. Pero eso tampoco habla de isla. Entonces, bueno, es una corriente que apunta mucho al cómo las comunidades deciden y promueven su alimentación y también se protegen de las carencias que ha traído también, por otro lado, digamos, el extractivismo inclusive cultural o de semillas o de insumos. Pero es un temón. En realidad, todo, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, lo que hablábamos recién del post-extractivismo, del decrecimiento, son conceptos que han surgido harto en las discusiones constitucionales actualmente. Entonces, también está bueno que sigamos desarrollándolo, compartiendo información entre los que nos escuchan y nosotros, y bueno, los mismos organismos que están por ahí discutiendo, porque son cosas que probablemente se vayan a discutir en estos meses en los programas, en los congresos y todo eso. Entonces,
Buena,
quizá
Pedro.
como de este mismo tema, yo te preguntaría, ¿qué preferís, ajo chilote o ajo de la China?
El chilote, pues. Aparte soy productor. ¿Cómo no?
¿Cachai? Y eso,
No
por ejemplo,
solamente yo, sino que mis vecinos.
el ajo de la China, para los que no saben, la mayoría de los ajos que venden en los supermercados son producidos en China. Y viajan todo, cruzan todo el océano para llegar al supermercado y que uno compre ajo de la China versus el ajo chilote que se produce aquí en Chile. Ahora, si es que una canasta del Estado me trae ajo de la China, el Estado está promoviendo la seguridad alimentaria. Pero si esa canasta se compone del ajo chilote de mi vecino, entre otros, ahí hay una demostración de la soberanía alimentaria. Y esa es la gran diferencia entre la soberanía y la seguridad. La soberanía no necesariamente va a tener este carácter de desarrollo local sustentable, pero la soberanía sí.
Y a mí por eso me gusta, y mencioné al principio al Charles Herbert Bruyère, que es este francés, porque en parte lo que él hizo y también lo que él propone, como esta agricultura relocalizada, en donde está por todos lados, ¿cierto?
Re
También
loca.
desarrolla esta re loca. Propone una soberanía alimentaria y también esta resiliencia que vamos a necesitar, sí o sí. También responde, ¿cierto?, a esta idea del peak del petróleo, en donde ahora ya no vamos a tener más petróleo, sino que vamos a tener o igual o menos.
Bueno, y ahí
Entonces,
entonces,
estos problemas se van a ir intensificando.
quizá como una última pregunta ya para ir cerrando, ¿qué preferís tú, si resiliencia o inteligencia artificial, finalmente?
Fácil. Fácil mi respuesta. Le tengo miedo a la inteligencia artificial. ¿Para qué querés que te diga? Es como un hoyo negro la cuestión. Como que una la ve y en verdad no tiene idea de qué es lo que va a pasar una vez que exista. Y
Y
es
ya
de una
existe.
manera como autopoyética. Como entendiéndolo desde la autopoiesis, una vez que exista la inteligencia artificial, como no sé si consciente, pero sí con los algoritmos suficientes como para poder pensar sensatamente y reproducirse, ¿cierto? Y autorregularse, de cierta manera, el concepto de vida que definía Maturana vendría a entrar dentro de la inteligencia artificial,
Qué
que
loco,
sería como
pillo.
dentro de la robótica, ¿cierto? Y ahí como que podría declararse un ser vivo, porque en verdad un ser vivo inorgánico.
Claro, yo soy
No sé
escéptico de
si
esa posibilidad,
usted
pero
me da
asumo que
miedo.
es posible.
Me da
Asumo que
miedo.
igual, claro, está ahí. Como Bueno, ahí yo sería un. ¿Tú qué preferirías ser ahí? ¿Un cyborg o un robot?
No sé, me iría por el lado biológico, sería como de los débiles biológicos. Imagínate un cyborg con un chip mental que multiplica su capacidad de pensar, con un brazo biónico,
Yo sería un cyborg y me iría al mundo de Dragon Ball.
superhumano,
Oye, igual,
superhumano, sería un
bueno,
superhumano.
por otro lado, estaba la resiliencia, porque tampoco hemos dado una definición y me gustaría dar una, porque hemos hablado harto de ella y en realidad es un concepto que es como que se entiende, pero en realidad igual es raro, no se entiende tanto. Entonces, hay una definición bien corta que dice que la resiliencia se puede definir como la capacidad de sostener el bienestar humano frente al cambio, tanto amortiguando choques como también a través de la adaptación o transformación en respuesta al cambio. Entonces plantea que la resiliencia en realidad es una capacidad de las sociedades de poder enfrentarse a esta situación de cambio global de una manera en que asegure el bienestar humano. Pero también este enfoque de resiliencia nos trae que para lograr eso se debe también pensar en soluciones desde el bienestar ecológico o como la naturaleza, digamos, el gran referente de resiliencia. Entonces que los seres humanos, en realidad nuestros sistemas debiesen pensarse desde la crisis constante y pensarse como sistemas que deben tender a una integración o una inspiración desde la naturaleza también. Pero bueno, ¿qué preferís? Ah.
No,
¿Cerrar o continuar?
para ir cerrando, yo quiero. Me encanta cuando definí resiliencia. ¿Quieres que diga? Es resiliente.
Pero hay más, es que pero hay más, pero como que me lo estoy privando porque ya llevamos mucho rato. ¿Qué
Sí,
hago?
sí. Yo solamente quería terminar con lo más. Quizá a mí a veces me llega incluso como me hace ruido. Quizás me molesta un poco.
¿Qué cosa?
Y te voy a preguntar a través del uso, utilizando la sustentabilidad, si fuese un adjetivo, o lo es, no sé. ¿Cómo te definirías? ¿Como sustentable, sostenible o autosustentable? ¿Y por qué?
¿Cómo me defino así yo como
Fundamente
persona?
su respuesta.
No, yo, ¿qué, si tuviera que elegir palabras, prefiero
Sí.
sustentable. Yo elijo sustentable. Porque sostenible se ha prestado para otras cosas.
Y autos
Y autosustentable para mí es como,
y
bueno,
autosustentable.
¿por qué para ti autosustentable es terrible?
Creo que gramaticalmente es terrible, pero yo creo, puedo estar muy equivocado. Pero creo que es como redundar en el concepto. Es como decir autorregenerativo. La cuestión se regenera. ¿Cachai? Es como, no sé, pues si soy autosustentable, no sé, ya, si yo soy sustentable, ser autosustentable me hace que sea más sustentable
Claro, o sea, igual
o
ahí.
me hace sustentable de todas formas, pero con un auto.
Yo lo he visto, también, yo también creo que es una palabra que es redundante. En realidad, con sustentable basta. Yo no sé, pues, promuevo lo sustentable, tengo un proyecto sustentable, pero autosustentable es como yo como lo he percibido, que las personas lo dicen cuando quieren referirse a que son autosuficientes. Pero yo sé, yo no, ya hablamos de esto en capítulo 1, yo no creo, no creemos en la autosuficiencia en realidad. Entonces. Pero eso es lo que nosotros creemos. Pero también la gente lo dice de ahí. Yo soy autosustentable cuando soy autosuficiente. Y yo produzco todo lo que puedo. Pero en realidad la autosuficiencia desde ese punto de vista, tú te puedes producir tu energía con el sol, algunas hortalizas, tú puedes producir muchas cosas, pero ¿realmente eres 100% autosuficiente o autosustentable? En realidad la sustentabilidad no es individual, es sistemática. ¿O no?
Sí,
Dejemos
yo también
algo.
me quedo con la sustentabilidad y también me quedo como con una reflexión, y aquí sí termino, porque y ya tiene que ver como con algo quizás más filosófico, humano, es que, y te lo comentaba, y de hecho lo comentamos en las clases igual, a veces, es como, no sé, pues la historia de los colonos aquí en el Valle del Pueblo, la gente llegó con un hacha. Y se construyó, y su primera casa, su primer techo, digamos, eran tejuelas, eran ramas, qué sé yo, una ramada, qué sé yo. Y claro, esas eran como su herramienta en ese momento, la tecnología que tenían y lo lograban. Y entonces, y eso yo lo declararía una comunidad sustentable, igual dentro de todo. Que vivía con los recursos que ellos tenían. Pero llegamos como nuestra generación, que hemos sido criados, ¿cierto?, en base como al consumismo, al materialismo, qué sé yo, y parte así como que todo proyecto de permacultura, que supuestamente ya es autodeclarado sustentable, regenerativo, cuánta cosa, parte con un plástico que probablemente ni siquiera es reciclable, ¿cachai? Entonces, como que la autocrítica
Pero ahí
es
tengo una, espera, tengo una pregunta. Entonces, sí, parte con un plástico, pero ¿por qué? ¿Qué plástico?
un toldo para tener un techo.
Ya.
Nosotros partimos así. Quizás me estoy como, es como una autorreferencia. Yo creo que varios han partido así, con un plástico. Entonces, y no con una tejuela, ¿cierto? No como con un material noble.
Claro.
Y entonces como que el problema es que el mundo occidental está trayendo todas estas respuestas y estos adjetivos, estos conceptos de autosustentable, sustentable, regenerativo, bio, no sé cuánto, pero no por solamente tener ese concepto ya uno lo es, ¿cierto? Entonces a mí me pasa que tanto en la agricultura como en tantas cosas, en nuestra manera, en nuestra forma de vivir occidental, hacemos más daño que más mal que bien, y estamos como aprendiendo a hacer las cosas bien, y en este como aprendizaje, que también obviamente hay que declararse como ignorante, porque estamos como todavía estamos en un proceso de no saber bien hacia dónde ir o cómo desarrollar bien los conceptos. Creemos que ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces, y eso permite que Arauco sea sustentable.
Claro.
Entonces, no sé, me declaro en camino hacia la sustentabilidad, y no sostenibilidad ni autosustentabilidad.
Bueno.
Y también ahí pongo como un ¿cómo se llama? Una advertencia de los conceptos, de que hay que tratarlo ahí con cuidado, porque el lenguaje igual obviamente va creando realidades, pero también tenemos como que ser coherentes con eso.
Sí, de todas maneras, bueno, igual yo reflexionar para cerrar que hay muchos términos, en realidad a mí me preguntan por permacultura, nosotros somos un centro de educación en permacultura, pero también abrazamos y nos gusta ver cómo están los proyectos de, o los proyectos regenerativos o los proyectos de agricultura sintrópica, qué sé yo, las corrientes post-extractivistas, inclusive las propuestas de crecimiento, de soberanía alimentaria, de agricultura orgánica, de agroecología, en el fondo, de resiliencia, de soluciones basadas en la naturaleza, hay muchas corrientes y hay más, y todavía más, los cultivos biointensivos, qué sé yo, todos estos conceptos que convergen en algo, pero que también son utilizados según las propias culturas locales y las propias personas que los ponen en ejecución. Y es ahí cuando a veces nosotros analizamos críticamente que se están ocupando mal o que no se están entendiendo bien. Y efectivamente eso ocurre y va a seguir ocurriendo, pero en el fondo Este capítulo fue como para entrar a ironizar un poco con eso, ¿cierto? Pero también con dotar de más, o de dar a entender, al menos desde nuestro punto de vista, qué implica cada concepto, realmente son diferentes unos de los otros, o no, ¿cierto? Entonces nos quedaron muchos en el tintero, nos faltaron por definir varios, pero esa fue la intención de ahora. Y quizá mostrar un poco cómo nos fue en la encuesta de Instagram. Ahí tuvimos harta participación. Por ejemplo, ¿qué preferís? ¿Permacultura o regenerativo? Por 148 votos, regenerativo le ha ganado a permacultura con 146. Toma, toma Juan Pablo, permacultura. ¿Qué preferís? ¿Sustentabilidad o sostenibilidad? Por 162 votos ha ganado sostenibilidad versus los 146 de sustentabilidad. Ahí un paréntesis.
¡Oh, no!
Nosotros creemos, o sea, sostenemos que son lo mismo, así lo explicamos. O sea, sostenibilidad es igual a sustentabilidad. Ya vienen de una palabra del inglés que es sustainability. Y la definición es la misma. El desarrollo sustentable es lo mismo que el desarrollo sostenible. Sin embargo, en el español, claro que
¿Qué?
sostenibilidad se aborda con los proyectos sostenibles, es decir, que tienen una perspectiva de que se mantengan en el tiempo, y hay veces que se mal utilizan para cosas que no tienen que ver con algo que se mantenga en el tiempo, asegurándole las condiciones a las nuevas generaciones a partir de un desarrollo ecológico y tal, sino que se pierde un poco, pero es lo mismo. Estamos perdiendo en nuestra propia encuesta. ¿Qué preferís, caos u orden? Ah, ganó, adivina, el caos. Ay, yo soy caótico. Obvio.
El caos.
Ya, por 191 votos ha ganado el caos versus el 133 por el orden. El partido del orden. Ah. Luego, ¿qué preferís? ¿Entropía o sintropía? Ha ganado sintropía, señoras y señores, con 136 votos versus los 112 de entropía.
Que te
Luego.
duela, loco, que te duela.
Luego, ¿qué preferí? ¿Resiliencia territorial o inteligencia artificial? Paliza la resiliencia territorial con un 94%, pero hay un pequeño pero peligroso 6% de la inteligencia artificial, que no es peligroso, ¿o sí? Bueno, ¿qué preferís? ¿Capitalismo o comunismo? Como ya adelantábamos, el comunismo ha ganado con 74%. Tenemos seguidores muy comunistas. Luego,
Ahorita.
capitalismo 26%. Jaduistas. Luego, ¿qué preferís? ¿Soberanía alimentaria o seguridad alimentaria? Ha ganado la soberanía con un 76%. Luego, solo un 16% de nuestros participantes han escuchado este podcast, lo que nos da una profunda pena. No, pero bueno. Sobre el pichío y la caca, ha ganado. Yo pensaba que iba a ganar
La
la caca.
pregunta de oro.
La pregunta de oro y estuvo
Redoble de
peleada, ¿eh?
tambores. ¡No ganó la caca!
No ganó la caca, amigo. Hemos perdido. Hemos sido engañados. La caca perdió con un 47% y el pichí con un 53%. Y así
Es que
podríamos
igual
seguir.
no hay nada como mear al aire libre, ¿eh?
No hay
Déjame
nada como.
decirte.
Sí, es verdad. Y cagar al aire libre es un poco incómodo, pero muy liberador.
Sí, incómodo, incómodo. Liberador, pero incómodo. Y como que
Ya.
paranoico, igual. Como que igual te puede llenar de paranoia.
Sí,
Porque alguien te puede estar mirando, aunque esté así solo o
surgen todos
sola.
los miedos. Bueno, las mujeres,
Aparecen todas las caras.
los hombres que tenemos el privilegio de hacer pipí mucho más fácil que ellas. Pero ellas igual lo practican, en raíces lo hacen. Pero ahí es verdad que hay una desigualdad de base, digamos. Bueno, vamos a hablar harto también en el futuro de distintos temas, entre ellos del machismo, de los machismos y el
Está
patriarcado,
Lady
los
Bilín.
matriarcados y los feminismos. ¿Cómo, perdón?
Que existe el Lady Bilín para escaladoras.
Cierto. Bueno, Juan, hemos llegado al fin de este
Visto lo
capítulo.
visto.
Lo pasé muy bien. Agradecido por los que preferí.
Igual, Ray.
Vamos a continuar fuera de este podcast preguntándonos cosas mucho más fuertes y terribles para elegir si lo uno o lo otro. Esperamos que ustedes también. y que se ten, que estén muy bien y que nos compartan todas sus reflexiones y preguntas a partir de este capítulo y sugerencias también sobre qué les gustaría que fuéramos hablando también. Así que nos vemos, o sea, no nos vemos, me da. Nos escuchamos la próxima semana. Así que Juan, te mando un abrazo.
Igual, Ray. Búscate uno, ¿cómo se llama? Uno personaje sagitario que tengan más relevancia, bro.
Que
Para la
Britney
próxima.
Spears, por favor.
O que
Creo que
el
Alexis
público lo
Sánchez.
haga.
Creo que Alexis Sánchez también es de los míos.
Que alguien le busque a Ray famosos sagitarios.
Pero de los buenos, sí, vos. No me tiré de piñera.
De los buenos, de los buenos. Sí. Calidad, Dalai Lama, Fitzroy, Captain Fitzroy.
Ya. Nos vemos, que estén
Ya,
bien.
Ray. Chao, que estés
Chao,
bien. Chao a
chao.
todos.